Muy bien, saludos, les manda Alex y Julia. Ahí me compartió una foto ayer, Alex. Están en una capacitación en la iglesia de donde salió Julia, ahí en San Pedro Sula. Está Steve Smith con ellos y ya el próximo domingo van a estar acá. Steve va a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que oremos, les quedan el día de hoy y creo que alguna reunión hoy con el equipo pastoral de la iglesia ahí de Gran Comisión. Así que oremos por los chicos, Dios usándoles allá. Y como iglesia seguimos siendo parte de lo que Dios puede hacer en distintas partes del mundo. ¿Alguien ha leído alguna vez las Crónicas de Narnia? ¿Sí? Ok, es uno de la serie de mis libros favoritos. Las leí hace muchos años atrás. Todavía no entendía muchas cosas y las he vuelto a leer y a releer, y de las siete hay algunos que son mis favoritos. Uno es el último libro, La Última Batalla. Es, claro, para los que no saben, Las Crónicas de Narnia no es un libro basado en la Biblia, es simplemente una novela fantástica, pero inspirada, y hay ciertas alegorías y ciertos conceptos que C.S. Lewis quiere transmitir del mundo espiritual a través de una historia, a través de una novela. Y lo más increíble es cómo termina el libro. Si nunca leíste, perdón que te cuente el final después de siete libros, ¿ok? Pero vale la pena. Están llegando y hay una expresión que dicen. Todos los personajes de toda la serie aparecen, personajes que habían aparecido en el tercer libro vuelven a aparecer ahí y dicen: he llegado a casa por fin, esta es mi verdadera patria, esto es donde yo pertenezco. Y dicen: hemos llegado a la verdadera Narnia. No voy a dar todos los detalles porque no es el concepto, pero es como, por eso era como que la antigua Narnia la amábamos, porque se parece a esto que es la verdadera. Y tienen una expresión muy interesante. Decían: adelante, vamos hacia arriba y hacia adentro, a surcar nuevos mares. Y era como que llegaban en esta alegoría de wow, ya llegaron a la eternidad. Pero lejos de ser algo pasivo, era como vamos por más. Ya llegamos, y ahora la expresión era hacia arriba, hacia adentro. En otras palabras era vamos por más. Y era como que lo que habían vivido antes era simplemente el primer capítulo de la vida. Creo que de alguna manera hay algo ahí muy profundo. La realidad y la esperanza del creyente es la eternidad con Jesús. ¿Estás de acuerdo con eso? Pero eso no es algo estático. Yo siempre me pregunté de adolescente, hace un par de años atrás, ¿ok? Poquitos nomás. ¿Qué aburrido el cielo? ¿Y qué vamos a hacer? Y siempre, ¿no? Vamos a cantar. A mí me encanta cantar, pero ¿va a ser solo eso? En Apocalipsis capítulo 22, verso 1 al 5 dice: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. Verso 3: ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, sus siervos le adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora imagínate la experiencia de conocer a Jesús de forma tan plena por la eternidad. Dice: y reinarán por los siglos de los siglos. Sabes que la eternidad no va a ser algo estático, porque nunca vamos a terminar de conocer a nuestro Salvador, de tener intimidad con Dios. Si piensas que la eternidad va a ser algo pasivo, ay, no hay el día que llegue, ese día que estemos del otro lado para no hacer nada. Créeme que ese no es el corazón de la Escritura. Es como termina las Crónicas de Narnia: vamos por más hacia adentro y hacia arriba. Yo digo, si la eternidad va a ser así, ¿cuánto más de este lado? Ahora, ¿y qué tiene que ver todo esto de Narnia y de que la eternidad no va a ser algo estático, sino vamos por más, con lo que hemos hablado y con el cierre de nuestra serie? ¿Te acuerdas cuál es nuestra misión? Después de cuatro domingos hablando de nuestra misión, a ver, a las visitas, por favor, les mostramos que la memorizamos, ¿sale? Viviendo en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Eso es lo que hacemos cada día, vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Fuimos analizando cada frase que implicaba vivir todas las áreas de la vida, esas comunidades transformacionales, esos espacios de gracia, como nos decía Lalo, pero que apuntan a la transformación espiritual, porque ahí vamos encontrando nuestra identidad. Y decíamos el domingo pasado, nuestra identidad no está dada ni por las cosas externas ni las cosas de adentro. Nuestra identidad viene ¿de dónde? De arriba. Es lo que Dios dice de mí y yo lo creo. ¿Pero qué sigue ahora? Listo, ya sé cuál es nuestra misión. ¿Qué sigue ahora? Bueno, es momento de la acción. Si la eternidad se trata de seguir adelante, hacia arriba y más adentro, de este lado, igual. Quizás quisiera resumirte, y si tienes tu Biblia ahí, ábrela en el libro de Hechos, capítulo 11. La analogía favorita de Pablo para referirse a la iglesia es, ¿sabes cuál es? ¿Cuerpo de qué? De Cristo. Es el cuerpo. Y sabes que trabajo en el área de salud y de hecho la universidad donde trabajo, su eslogan es del movimiento a la salud. Cuerpo que no se mueve, se enferma. ¿Sabías? El cuerpo de Cristo siempre está en movimiento. Si puedes irte con una idea esta mañana, es esta: el cuerpo de Cristo siempre está en movimiento. Mira, cuando uno ve la eternidad, no veo algo estático. Dice que vamos a estar con Cristo, le conoceremos cara a cara y reinaremos por los siglos de los siglos. Eso es algo dinámico. Si así va a ser la eternidad, ¿qué mejor que anticiparnos entendiendo que el cuerpo de Cristo siempre está en movimiento? Ahora, movimiento es vida. Pero aclaro algunas cosas. Quiero decirte lo que no va a ser la predicación de esta mañana. No estoy hablando de acción por acción. Ay, ok, ¿qué tengo que hacer? No. Hacer no es lo más importante. No es acción sin dirección. Esto no es activismo. Esto no es moverse por moverse. Esto no es como cuando tú dices, uy, tengo que hacer ejercicios, estoy muy sedentario. Ya, listo. Y con eso tengo para una semana. ¿Tiene alguna dirección y propósito ese movimiento? ¿Sirve de algo ese movimiento? Bueno, y ahí empezamos, ¿no? Es mejor que nada. No sirve de nada. Yo le digo a mi paciente siempre, ¿usted sale a caminar? Sí. ¿Sirve de algo caminar? No. ¿Por qué me dice eso? Porque no sirve de nada. Si usted realmente quiere que su salud mejore, haga más que salir a caminar. Claro, eso es mejor que nada, pero no significa que eso sirva de algo. Ahora, movimiento no tiene que ver con activismo. Es movimiento con propósito. Es vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo. Por eso, cuando una iglesia no tiene clara su misión, ¿sabes qué hace? Hace por hacer. Tengamos reuniones, sí. ¿De qué? De hombres, muy bien. ¿Y de mujeres? Sí. ¿Y de niños? ¿Y de jóvenes? ¿Y de matrimonios? ¿Cuántas? Todas las necesarias. Y todos los días hay reuniones. Hacer por hacer. ¿Sirve de algo hacer por hacer? No. Es como salir a caminar. Pues ayuda, bueno, es mejor que nada, pero no sirve. Cuando nosotros tenemos clara nuestra misión, somos el cuerpo de Cristo que entra en movimiento. Porque el cuerpo de Cristo siempre está en movimiento. En el libro de Hechos, capítulo 11 y capítulo 13, se habla de una iglesia que a mí me apasiona mucho, que es la iglesia de Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad en importancia en el Imperio Romano. Era una ciudad que era muy cosmopolita, había muchos temas comerciales, había una mezcla de culturas. Y si te ubico un poco de contexto, nuestra gran amada iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, había recibido una instrucción, que iban a recibir poder cuando haya venido el Espíritu Santo y tenían que ser testigos, ¿dónde? ¿Se acuerdan? En Jerusalén, ¿en dónde más? En Judea, en Samaria y ¿hasta dónde más? ¿Lo cumplió la iglesia en los primeros capítulos de Hechos? no lo cumplió. Se quedaron en Jerusalén y no salieron de Jerusalén. Cuando dice, si tenemos que ser como la iglesia primitiva, yo le digo, ¿cuál? ¿La obediente o la desobediente? ¿La que hizo las cosas bien o la que hizo las cosas mal? La iglesia no salió. ¿Y sabes qué pasó? Vino persecución. Y en el capítulo 11, versículo 19, dice que los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, la costa de Israel hacia el norte, Chipre, una isla que está en el norte de Israel, al frente, y Antioquía, una ciudad que estaba al norte, norte ya, fuera de las fronteras de Israel. Sin anunciar a nadie el mensaje, excepto a los judíos. O sea, Dios les había dicho, salgan de Jerusalén. ¿Y qué hicieron? No salieron. Dios les había dicho, prediquen. A judíos y a gentiles no lo hicieron. Ahora la persecución los sacó de Jerusalén, pero seguían cometiendo el mismo error. Dice que predicaban el mensaje, pero no lo hacían. O sea, ¿lo hacían solamente a quién? A judíos. Pero aquí pasa algo con esta iglesia en Antioquía, que es una bisagra en este libro. Es un cambio de paradigma. ¿Sabes qué hizo esta iglesia de Antioquía? Para que entiendas la analogía. Se puso en movimiento. Despertó. Entró a la acción. Porque dijimos que el cuerpo de Cristo siempre está ¿en qué? En movimiento. Pero ojo, no es movimiento por movimiento. Hay una misión clara, hay una dirección. ¿Cómo se vio reflejado ese movimiento en esta iglesia? Fíjate, leo los primeros versículo 20 en adelante del libro de Hechos, capítulo 11. Terminamos de leer el 19 y decía que predicaban a todos, predicando solo a quién? Judíos. Fíjate cómo empieza el versículo 20. Sin embargo, hay un contraste aquí. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega. ¿Quiénes son los de habla griega? No judíos. Perdón, ¿está haciendo un poquitito de feedback? ¿Puede ser acá adelante? O es idea mía, a lo mejor es aquí. No, entonces no hay ningún problema. Dice a los de habla griega, anunciándoles las buenas noticias acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos. Y fíjate, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora fíjate lo que hacen estos creyentes. Hasta ese momento, 11 capítulos, solo predicaban ¿a quién? A judíos. Solo en Jerusalén. Son expulsados de Jerusalén. Y siguen predicando solo a judíos. Y de repente estos tipos dicen, vamos a hacer las cosas distintas. Y el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, los que no predicaban a gentiles y dicen, ¿qué están haciendo? Mandan a Bernabé, que es un levita. Cuando él llegó, y fíjate, vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Siempre me he preguntado por qué. ¿Cuál fue la razón de que esta iglesia en Antioquía hiciera lo que nadie había hecho hasta ese momento? ¿Por qué? La iglesia más importante era la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y uno diría, si me comparo con esa iglesia, pues yo sigo haciendo, ellos son los más, que tienen más años en esto. Todo lo que hablábamos el domingo pasado de el peligro y la distorsión de una comparación. Cuando un cuerpo está en reposo, no voy a hacer una clase de biomecánica aquí, de lo que doy. ¿Cómo se llama lo que sucede? Inercia. Inercia es la tendencia a estar de la misma manera. Si estás en movimiento, la inercia es seguir en movimiento. Si estás en reposo, inercia significa ¿qué? Que sigues en reposo. ¿Viste cuando estás sentado mucho rato y te quieres parar? y no haces la fuerza suficiente, ¿qué pasa? Cuesta, ¿no? Para romper la inercia se necesita una fuerza externa más grande que la fuerza que me tiene en esa situación. Versículo 21. El poder del Señor estaba con ellos. Pregunta, ¿y acaso el poder del Señor no estaba con la iglesia en Jerusalén? Sí, pero entonces, ¿por qué en una sí y por qué en la otra no? Verso 23, Bernabé dice que vio las evidencias de la gracia de Dios. Yo creo firmemente, estudiando el libro de Hechos, ya creo que nos faltan un par de años para llegar al libro de Hechos, así como vamos, ¿no? Tenemos que terminar Lucas primero y nos queda el Evangelio de Juan todavía. Yo creo que había mucho prejuicio en la iglesia y había muchas excusas. Es que ustedes no entienden cómo nosotros, siendo judíos, cómo vamos a compartir con gentiles. ¿Cómo se llama eso? Prejuicio, excusas. Tenían el mismo poder que estaba aquí, pero ese poder opera en aquellos que se dejan controlar por él. Pero estos creyentes de Antioquía, ¿sabes qué entendieron? Que cuando el cuerpo de Cristo se pone en movimiento, ¿sabes qué hay? Alcance. Esa es la primera evidencia que yo veo de un cuerpo en movimiento. Hay alcance. Esta iglesia dijo, vamos por más personas. Así como se cerraban las crónicas de Narnia, más arriba y más adentro hasta que esto no pare. ¿Sabes lo que vio Bernabé? Dice, vio las evidencias de la gracia de Dios. Usando nuestra analogía, Bernabé vio un cuerpo en movimiento, alcanzando a otros. Ahora, iglesia, ¿qué sigue para nosotros? ¿Qué sigue después de entender cuál es nuestra misión? Ponernos en movimiento. Vamos a alcanzar a otros. Es que, y por eso hablaba de excusas. Te voy a dar algunas excusas que solía dar y que a veces todavía me las sigo dando. Es que ellos son mi familia y usamos versículos como nadie es profeta en su tierra, entonces predícales tú, por favor. Alcance. ¿Quién tiene que alcanzar a los de tu círculo? Tú. ¿Quién tiene que alcanzar a los que tú conoces? Tú. Sí, pero es que yo no quiero que mis amigos sientan que yo los estoy tratando de convencer. Pero es que eso es eso, es convencerlos con el Evangelio, no con tus palabras ni argumentos. Pues es que no sé cómo hacerlo. Vamos a volver a tener otra capacitación de Evantel. Es que estamos llenos de prejuicios y de excusas. Mira, iglesia, estamos empezando a volver de agosto, que suele ser vacaciones. Decíamos con los anfitriones recién, si nos ponemos de acuerdo, todos los que venimos a la iglesia, un mismo domingo, a venir a todos en los tres servicios, yo no creo que entremos. Eso es un buen problema. ¿Y porque ya somos muchos, no vamos a seguir moviéndonos para alcanzar a otros más? ¿Qué vamos a hacer? Ponernos en movimiento. El cuerpo de Cristo siempre está en movimiento. Yo digo, imagínate si tan solo una persona, nosotros nos ponemos como meta alcanzar con el Evangelio a una persona e invitarlo a ser parte de nuestra comunidad, una sola persona. ¿Qué tendría que pasar el próximo año? Pues mudarnos, ¿no? Bueno, pongamos eso como meta, ¿por qué no? Pero no nos vamos a mover para estar en un lugar más cómodo, que tenga, porque siempre el tema de estacionamiento, no. Nos vamos a mover porque el cuerpo de Jesús se puso ¿en qué? En movimiento. Si nos tenemos que mudar de este lugar, y ese es mi corazón, mudarnos, no porque no me guste, sino porque oro a Dios por verte de una vez por todas en movimiento. Me da tanto gozo ver a miembros de la iglesia que llevan años en movimiento y están animados de alcanzar a otros. Pero imagínate cómo se vería nuestra iglesia Si todos y cada uno, no todos, porque el todos es, todos y cada uno, nos ponemos en movimiento y empezamos a alcanzar a otros. Tenemos que mudarnos más temprano que tarde. Y vamos a tener el buen problema de seguir alcanzando a otros. No, mejor para qué. Más gente, más problema, ¿no? No. Vamos por más personas. Más arriba y más adentro. Porque esto está recién empezando. Ahora fíjate qué más hizo esta iglesia de Antioquía. Verso 25. Después partió Bernabé, dice, a Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los creyentes que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los líderes religiosos por medio de Bernabé y Saulo. A ver, ¿qué pasó aquí? No tengo tiempo, necesito acortar algunas cosas. Aquí hay mucha información que necesita conexión. A ver, tenemos una iglesia en Antioquía, que es el cuerpo de Jesús, que está ¿en qué? Movimiento. ¿Qué hicieron? Alcanzaron a otros. Dijeron, nosotros vamos a ir a los que no son judíos, porque ese es el mandato de Jesús. La iglesia de Jerusalén, que no lo había hecho, mandaron ¿a quién? A Bernabé. Llegó Bernabé, vio las evidencias de la gracia de Dios y les dijo, muchachos, sigan haciendo eso, sigan alcanzando a otros, sigan siendo el cuerpo de Jesús en movimiento. Pero lo que hace Bernabé es raro, porque ahora Bernabé no vuelve a Jerusalén. ¿Dónde se queda Bernabé? Se queda en Antioquía. Y si prestaste atención a la lectura, dice que Bernabé fue a Tarso a buscar ¿a quién? ¿Quién es Saulo? ¿Pablo? Todavía le llaman Saulo porque está en el proceso de convertirse en Pablo. ¿Pero cómo lo fue a buscar? Aquí como que me pierdo. No tengo el tiempo de verlo. Esta tarde, cuando no sepas qué hacer, puedes leer el Hechos capítulo 9. La historia corta. Hechos capítulo 9. Pablo va camino a Damasco, Saulo, para matar a creyentes. ¿Te acuerdas de esa historia? Y una luz, él queda ciego, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se convierte y él dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entra a la ciudad de Damasco y un hombre llamado, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del nombre? Ananías, estuvo con él. Saulo empieza a predicar en Damasco, lo quieren matar y lo voy a leer porque para que se den cuenta un detalle. En capítulo 9 de Hechos, verso 26, Saulo se va de Damasco, llega a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque creían que de veras fuera discípulo. Ahora, ¿quién era este Saulo? Era un perseguidor. A veces lo decimos muy liviano, él era un ex asesino. Por el poder de él, muchos creyentes habían muerto. Y ahora querían que yo lo recibiera aquí, que enterrara, le dijera, ah, hermanito Saulo, pues vámonos por unos tacos, ¿no? No, obvio que no. Por eso los discípulos no lo recibían. Pero fíjate el versículo 27. Entonces, ¿quién? Lo tomó a su cargo, lo llevó a los apóstoles. ¿Qué es eso de lo tomó? A veces en una oración en la Biblia hay mucho, ¿eh? ¿Sabe qué significa lo tomó a su cargo, lo llevó a los apóstoles? Yo me hago cargo de este. Y si hace algo, yo meto las manos al fuego por Saulo. ¿Hubieras metido las manos al fuego por él? Claro, ahora que conocemos la historia, obvio que sí, yo hubiese sido todo. ¡Ya no! Bernabé lo hace. Ahora llegamos a capítulo 11. ¿Por qué Saulo está en Tarso? Porque pasó lo que era inevitable. Y una iglesia llena de prejuicios y de excusas no había recibido a Saulo. ¿Sabes cuántos años pasaron entre que Saulo se convirtió a Jesús y Bernabé lo fue a buscar para ir a ministrar a Antioquía? Entre 7 y 10 años. Y ahí estaba Saulo. Y Bernabé dice, yo te conozco, yo me jugué por Pablo, lo va a buscar. Y si prestaste atención a la lectura, dice que enseñaron a mucha gente en la iglesia. Y se les empezó a llamar cristianos. Cristiano significa seguidores de Cristo o el partido de Cristo o el pueblo de Cristo. Y fue un título, un apodo que le dio la gente de Antioquía debido a lo que estaban haciendo Pablo y Bernabé ahí. Fíjate, el cuerpo de Jesús siempre está en movimiento. Primero vimos la evidencia de alcance. ¿Sabes qué veo ahora? Profundidad. Se quedaron ahí y dijeron, vamos a profundizar la fe de estos creyentes. Y empezaron a enseñar ahora Bernabé y Saulo a mucha gente. Y el impacto de una fe profunda es que les empezaron a llamar cristianos. Pero hay algo más en detalle que sucede aquí. Si prestaste atención a los últimos versículos de la lectura de recién, llegó un profeta, Ágabo, y dice, en aquel tiempo Dios hablaba de esa manera, ya no necesitamos esa manera de que Dios se revele, para eso tenemos su palabra. Y dice, va a pasar hambre, necesitamos ayudar a la iglesia en Jerusalén. Ahora, no te pierdas aquí. Vamos a suponer que nosotros somos la iglesia de Antioquía. ¿Ok? Somos el cuerpo de Jesús que siempre está ¿en qué? En movimiento. Y alcanzamos a los que nadie quería alcanzar. Pero resulta que la iglesia de Ciudad de México mandó a uno a ver qué estábamos haciendo. ¿Cómo te sentirías tú con la iglesia de Ciudad de México? Pues mal, ¿sí o no? ¿Qué tienen que andar mandando los de Jerusalén acá a ver si estamos haciendo las cosas bien o mal? ¿Qué se creen? Resulta que ahora sabemos que la iglesia de Jerusalén, nuestros hermanos de Ciudad de México, están pasando necesidad. ¿Les gustaría ayudarles? ¿Qué dirían ustedes? Dale, seamos honestos. Que se rasquen con sus propias uñas, ¿no? Ellos pusieron en tela de juicio lo que estábamos haciendo nosotros y ahora quieren que nosotros, ¿qué hagamos? ¿Les ayudemos a ellos? ¿Que oren a Dios? ¿Hicieron eso la iglesia de Antioquía? ¿Dijeron vamos a ayudarles? Sí. Una fe profunda y madura no tiene asuntos sin resolver. ¿Entiendes? Eso es profundidad. Todos en teoría decimos, tienes que amar a todos porque Dios te ha amado. Sí, es re fácil decirlo para otros. Pero cuando tú lo tienes que hacer, cuando yo tengo que extender gracia, cuando yo tengo que extender misericordia, cuando me toca a mí, salen todos mis asuntos pendientes. Creo que si somos un cuerpo que solo se mueve para alcanzar a otros, nos está faltando algo. El cuerpo de Jesús se mueve para alcanzar a otros y para profundizar su fe. Vamos por más. Y cuando alcanzamos a uno más, entonces, ¿qué decimos? Más personas con más profundidad, yendo más arriba y más adentro. Mira, no es conocimiento lo que necesitamos. Ayuda al conocimiento, pero no es todo. No es información teológica. Es profundidad de nuestra fe, que la luz de Jesús penetre lo más profundo de nuestro corazón. Eso el domingo es imposible. Si tú vienes el domingo, te sientas, consumes una predicación, buena o mala, y así nos vemos hasta el próximo domingo. Eso es como creer que hacer esto una vez por semana es ejercicio. ¿Entiendes? Por eso Grupos Conexión es el espacio donde tú puedes profundizar tu fe. Deberíamos tener el gran problema de tener todos los grupos conexión llenos de gente y tener más interesados en grupos que grupos disponibles para las personas de la iglesia. No, yo paro un poquito. El cuerpo de Jesús siempre está en movimiento. Está en movimiento para alcanzar a otros. Está en movimiento para profundizar nuestra fe. Y eso se hace en comunidad. más personas, con más profundidad, yendo más arriba y más adentro. Somos el cuerpo de Jesús y el cuerpo de Jesús está en movimiento. ¿Alcance? ¿Qué era lo segundo? Profundidad. Ahora imagínate que nos quedamos solo con esas dos. Alcancemos y profundicemos. Oh, somos un pequeño pueblo muy feliz. No. Fíjate lo que pasa con esta iglesia en Antioquía. En el capítulo 12 se vuelve a hablar de Pedro y retoma otra vez en el capítulo 13. Observa versículo 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros. Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué tenemos aquí? Pasamos de una iglesia donde no conocíamos a nadie, donde de repente Bernabé dice, yo me quedo. A mí me encanta, y no tengo el tiempo de analizarlo, la vida de Bernabé. Bernabé podría haber dicho, pues esta iglesia necesita mis conocimientos, y aquí yo soy el papa de esta iglesia, ¿no? Él va a buscar a Saulo. Él no ve sombras. Él no es egoísta. Y dice, Saulo, échame una mano. Y ahora ya no está Bernabé y Saulo. Fíjate quién está. Está Bernabé, ya sabemos quién es, un judío levita. Está Simeón apodado el Negro. ¿Por qué piensas que le decían el Negro? Güero no era, créeme, ok, no hay problema. Lo más probable es que era el color de su tez y eso ubica porque, a ver, esas películas de Jesús que te lo muestran, güero, defraúdate, ok. Anda a Medio Oriente, cejas gruesas, sí, M aquí, ok, barba negra y tez morena. Ese es el común denominador en Medio Oriente. Y lo más probable es que haya sido del norte de África. ¿Quién más está? Lucio de Cirene. Cirene es la actual Libia, norte de África. Aquí tenemos un africano. Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca. Probablemente este era hermano adoptivo o un amigo de la familia. Era un aristócrata. O sea, tenemos a Bernabé, judío levita, compartiendo con dos africanos probablemente, al menos uno seguro y el otro probablemente por su color, y un aristócrata que se había criado con Herodes. Qué mezcla más rara, ¿no? Y la guinda del postre, ¿de quién es? Saulo, ex asesino, ex perseguidor, ex fariseo. Qué equipo, ¿no? Bueno, Lucas explica algo, porque Lucas escribe hechos de este grupo. Yo creo que aquí sí aplica el concepto de diversidad e inclusión. Aquí sí esto era diverso e inclusivo. Pero no solamente se quedaron con eso, versículo 2, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban. Este concepto de participaban en el culto es mientras ellos ministraban la liturgia, pero no tenía que ver tanto con el culto en realidad de alabanza o no, o si predicaban o si pasaban la ofrenda, se refería con estaban en movimiento espiritual, estaban en ministerio. El cuerpo de Jesús siempre está ¿en qué? Movimiento. ¿Alcance? Profundidad. Vamos por más, vamos a profundizar, pero mira lo que dice acá. El Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Cinco de esos cinco líderes son proyectados por el Espíritu Santo para ministrar, ¿correcto? ¿O solo dos? Los cinco. Tres se quedaron en Antioquía. Dos salieron. ¿Cuántos servían? Los cinco. ¿Cuáles eran más importantes? Los cinco. Porque si somos el cuerpo de Jesús que está en movimiento, no solamente es alcance y profundidad, ¿sabes qué es? Es proyección. La iglesia de Antioquía entendió que su misión era alcanzar a personas en Antioquía, alcance, vamos a profundizar esta fe juntos. Y si Dios los proyecta a otro lugar, allá irán. Y así fue. Y los, uno diría, ¿por qué no mandaron a los otros? Se fueron como los dos mejorcitos. Sí. Más personas, con más profundidad, con más proyección, yendo más arriba y más adentro. No es más el que se quedó ni es más el que se fue. Sabes, el cuerpo de Jesús siempre está en movimiento. Para alcanzar a otros, para profundizar la fe juntos y para proyectarnos, para... Fíjate, mira cómo funciona. Imagínate tres, ¿cómo se dice? Engranajes que se mueven. ¿Se mueve uno y se mueven qué? Si el cuerpo de Jesús está en movimiento, con una misión, vivir en comunidades transformacionales que encuentran su identidad en Cristo, se empieza a mover el engranaje que, alcanzando a otros, para profundizar la fe, para proyectarnos, para seguir alcanzando a otros, para profundizar la fe, para proyectarnos, para seguir alcanzando a otros. Lo hacemos cuando podemos ir a otros lugares. Hubo un equipo en la sierra. ¿Qué fue eso? Proyección. Fueron, volvieron. Oramos recién por Dumi. ¿Y por qué se va tan lejos? ¿Y por qué no acá? ¿Y que acá no? Hermano, ponte feliz. Y yo oro para que vuelva. Y si no vuelve, feliz también. Pero tiene que volver. No. Claro que sí. Y que Alex esté en Honduras, ¿qué es? ¿Y por qué no está acá? No. Es proyección y va a volver. Y si Dios levanta personas de nuestra iglesia para que vayan a otros lugares a seguir compartiendo de la fe, eso es lo que vamos a hacer. Y mientras alcanzamos a otros, necesitamos que estés listo para acompañar a otros en su viaje de transformación. No desde la perfección, pero sí desde la madurez. Quizás antes de ponerte a ayudar a otros, pregunta quizás si tú necesitas ayuda. Pregunta final es, como miembro de esta iglesia, ¿estás en movimiento? ¿O no? Estoy lesionado. Pues si estás lesionado, pide ayuda, ¿o no? Claro que sí. A veces el partido tiene sus... Mi hijo juega rugby. Ayer fuimos a un torneo todo el día, 4 partidos. ¿Cómo estás? Me decía, no me puedo levantar. Y claro, ¿qué necesita? Descansar. ¿Va a tener que estar acostado un mes? Pues no. Imagínate un año, ¿cómo estás? Es que el partido de Guanajuato hace un año atrás, pues no. Hay algunos que van así por la vida espiritual, ¿no? Sí, es que hace 3 años, ya está, hace 3 años, ya fue. El sedentarismo se calcula que mata a 5 millones de personas al año alrededor del mundo según la Organización Mundial de la Salud. No me gustaría hacer el cálculo en la vida espiritual. ¿Cuáles serán esos efectos de nuestro sedentarismo espiritual? Yo agradezco tanto a Dios por los miembros de nuestra iglesia que están en movimiento. Pero no es activismo, ¿eh? Aquellos que ven una necesidad y la suplen, ya sea física, material, espiritual. Aquellos que sirven en otros ministerios. No es activismo. No creas que hacer va a arreglar tu vida. Si lo primero es, antes de ponerte a ayudar a otros a ponerse en movimiento, ponte tú. Si el primer paso es empezar a, bueno, venzamos nuestros prejuicios, excusas, y que esta predicación, lo peor que podríamos hacer es hacerla como el lunes del gimnasio, ¿no? Mañana empiezo el gimnasio. Y vas y como te duele todo, ¿qué pasa? No vuelves. Si eres nuevo, quizás el próximo paso es profundizar tu fe. Si ya tienes tus años, estás listo para caminar con otros. Si no lo estás, levanta la bandera blanca sin pena, sin vergüenza. Necesito ayuda. Si ya eres parte, súmate a un grupo. Si ya has dado paso, empieza tu viaje de transformación. Camina con otros. Estar en movimiento significa Que faltar un domingo se transforma en la excepción y no la regla, ¿entiendes? Eso es estar en movimiento. Estar en movimiento significa servir a otros. Estar en movimiento significa un compromiso de tiempo. ¿Y sabes qué? Grupos Conexión, entonces lo tomo como mi prioridad. Estar en movimiento significa un compromiso financiero. Sé que voy a extender el reino de Dios siendo un compromiso. Significa pedir ayuda, significa ayudar a otros. Y mientras llegamos a casa, a la verdadera Narnia, como decían los personajes de ese libro, tenemos un recordatorio de que somos el cuerpo de Jesús en acción. Pablo dijo: yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Y mientras pasan los anfitriones, por favor, y en actitud solemne recibimos los elementos, porque vamos a compartir la cena del Señor. Pero quiero que entiendas que la cena del Señor no es el confesionario cristiano, no es la típica, vamos a guardar silencio, tienes un minuto para confesar todos tus pecados. Eso no es la Santa Cena. Tienes un minuto para ponerte a cuenta con Dios. No, hombre, si es para ponerme a cuentas con Dios, me faltan 3 días. ¿Qué es la Santa Cena? Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Dijo: este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Y aquí está. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor. ¿Hasta qué? Hasta que Él venga. ¿Te puedo traducir este versículo de otra manera? Cada vez que comemos este pan y bebemos de esta copa, estamos diciendo que somos el cuerpo de Jesús en movimiento. Y estamos diciendo que mientras Él vuelve por nosotros y anhelamos llegar a la patria celestial, más personas, con más profundidad, con más proyección, más adentro y más arriba, que celebrar la Santa Cena sea un grito de victoria, de que estamos en movimiento camino a casa. Porque cuando lleguemos allá, olvídate de descansar, ¿eh? Allá va a seguir. Y vamos a estar por la eternidad con Jesús. Y reinaremos con Él. Y recordar su cuerpo y su sangre es la declaración de que somos el cuerpo de Jesús en movimiento. Si esta mañana tomarlo es el primer paso para salir del sedentarismo espiritual, tómalo con eso en mente. Si es el recordatorio de que de esto se trata, que sea un ánimo a tu corazón. Participamos del pan, participamos de la sangre y después oramos. Este pan y este jugo son los símbolos más sencillos, pero los más profundos, los más bellos. Son aquellos que nos dicen que somos tu cuerpo y queremos ser tu cuerpo en acción, tu cuerpo en movimiento. Señor, declaramos a través de este recordatorio que no solo te esperamos de manera pasiva, te esperamos alcanzando a otros. Te esperamos profundizando nuestra fe. Te esperamos proyectando más el reino tuyo hasta que tú vuelvas por nosotros. Te esperamos, Señor. Te esperamos con ansias. Y en esa espera nos ponemos en movimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.